Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas noches, queridos oyentes de Fénix Digital. Hoy, un programa más sobre los cambios vertiginosos que están sucediendo en el mundo de la ciencia y las tecnologías disruptivas, esperando que la próxima semana puedan oír y ver a un invitado que les impactará. Y bueno, esta semana es trascendental para Venezuela, ya que el domingo se celebran unas elecciones, entre comillas, y de eso yo no puedo hablar. Entonces, por eso es que voy a hablar hoy de todas las tecnologías disruptivas que van a cambiar la manera en cómo vivimos en este planeta Tierra. Les transmito desde Costa del Sol FM 93.1 y también por el canal de mi querido amigo Ángel Monagas, Caiga Quien Caiga. La primera noticia es sobre la teletransportación cuántica por Internet. Es una ciencia que, aunque parece magia, no lo es. Los científicos de Fermilab junto a Caltech y otros socios han hecho realidad algo que parece sacado de un libro de Isaac Asimov: teletransportar información cuántica a través de una red de fibra óptica real. Usaron el fenómeno de entrelazamiento cuántico, donde dos partículas se conectan de forma tan profunda que lo que le pasa a una afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia. En este caso, lograron transmitir el estado de un qubit sin moverlo físicamente. Y estarán chinos como yo preguntándose qué es un qubit. Bueno, un qubit o bit cuántico es la unidad básica de información en la computación cuántica. En la computación clásica, como en tu PC o en laptop o el celular, la información se guarda en bits, que pueden ser 0 o 1. Pero el qubit es mucho más versátil, puede ser 0, 1 y ambos al mismo tiempo. Entonces, transmitir un qubit sin moverlo físicamente es como enviar el alma a un dato sin cuerpo. ¿Qué significa teletransportar información cuántica? En vez de mover físicamente una partícula o un objeto, lo que se hace es transferir su estado cuántico, es decir, sus propiedades únicas como spin, polarización, etcétera, a otra partícula que está lejos. Y esto se logra gracias al entrelazamiento cuántico, que es lo que el experimento de Fermilab y Caltech han logrado con el qubit. De esta manera, algo puede aparecer en otro lugar sin viajar físicamente, como si su esencia se hubiera teletransportado. ¿Por qué esto es tan disruptivo? Bueno, porque lo hicieron usando redes de fibra óptica reales, no en condiciones de laboratorio aisladas. Y esto significa que esta tecnología podría integrarse a la infraestructura actual de Internet. Entonces podremos tener una Internet cuántica y los datos no solo viajarán seguros, sino que podrían hacerlo de forma que desafíen nuestra lógica, que es mover materia y recrear estados cuánticos a distancia, lo que abre las puertas a una nueva forma de comunicación, que es la teletransportación futurista. Entonces, bueno, realmente eso no nos dice mucho, pero con ejemplos seguramente creo que lo van a poder entender mejor. El primer ejemplo que les voy a dar es el teléfono cuántico invisible. Imagínate que tú estás en Caracas y tu amiga está en Tokio. Usando teletransportación cuántica podrías enviarle un mensaje sin que nadie más pueda interceptarlo. No viaja por satélites, ni cables, ni Wi-Fi. Simplemente el mensaje aparece en un dispositivo cuántico porque ambas comparten un entrelazamiento. Eso también podría ser mental. Es como que si los pensamientos brincaran a distancia en un abrir y cerrar de ojos y son imposibles de espiar o rastrear. El segundo ejemplo es la copia cuántica, que es como una firma única. En lugar de moverla físicamente, creas otra exactamente igual en otra parte del mundo, sin tocarla ni enviar nada. solo transfiere su estado cuántico. Es como si mandaras el alma de esa partícula sin cuerpo y aparece una réplica viva en otro sitio. Esta técnica podría en el futuro hacer posible clonar información, medicamentos o materiales sin transporte físico, simplemente lo que hoy concebimos como magia. Este tipo de información cuántica o teletransportación cuántica, aunque no es instantánea, desafía nuestra intuición. Entonces, el Internet del futuro será más raro, pero también muchísimo más poderoso, que será por transmisión mental y por teletransportación real física. Bueno, voy con la noticia número 2. La noticia número 2 es sobre nuestro cerebro. Durante años se pensó que el cerebro se apagaba simplemente al dormir, pero ahora sabemos que en la fase NREM, lejos de estar inactivo, el cerebro entra a un modo de organización profunda. Es como si hiciera limpieza, archivara recuerdos y hasta pudiera aprender cosas nuevas. En un experimento, personas escucharon palabras mientras dormía y al despertar las recordaban mejor, como si el subconsciente hubiera tomado notas. Entonces, vamos a poner un ejemplo increíble. Nuestro amado Papa San Juan Pablo II, el Grande, tenía una rutina espiritual antes de dormir, rezaba profundamente y se entregaba al Espíritu Santo. En cierto modo, su fe se activaba un tipo de programación nocturna donde su mente se alineaba con los valores más profundos. Si combinamos esto con lo que ahora sabemos sobre el aprendizaje durante el sueño, podemos decir que su espiritualidad nocturna no solo reforzaba su paz interior, sino que también fortalecía su memoria, su claridad y su propósito. Hoy, con tecnología y estimulación sonora, podríamos diseñar rutinas similares para aprender idiomas, reforzar valores o incluso sanar traumas mientras dormimos. Aunque no hay fuentes que lo confirmen, mas yo no lo pongo en duda, nuestro Santo Padre Juan Pablo II aprendía idiomas mientras dormía. Sí, el Papa Juan Pablo II hablaba 13 idiomas a la perfección. Polaco, que era su lengua materna, italiano, español, francés, alemán, inglés, portugués, latín, ruso, japonés, croata, checo y ucraniano. Incluso hay registros de él saludando en más de 60 idiomas durante sus mensajes navideños. Su habilidad lingüística no solo era impresionante, sino que le permitía conectar con los fieles de todo el mundo a donde pisó tierra. Y se le puede hablar hablando en todos estos idiomas, demostrando que su dominio no era ceremonial, sino auténtico. Así que el Papa fue un verdadero maestro de las lenguas. Incluso, como les dije, hay un registro de un video de YouTube que se llama Recopilatorio, en donde él está hablando 60 lenguas. Ahora les hablo sobre cuando Juan Pablo II pisó suelo venezolano. La primera vez que el Papa Juan Pablo II pisó suelo venezolano fue el 26 de enero de 1985 a las 3:53, convirtiéndose en el primer pontífice en viajar a nuestro país. Al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, besó la pista con un gesto de respeto y cariño por Venezuela. En su saludo inicial se expresó con calidez, que tocó el corazón de muchísimos millones de niños, incluyéndome a mí, que tenía más o menos 12 años. Dijo esta frase: "Me alegra poder encontrarme en persona con los habitantes de esta nación venezolana, que desde el primer momento me reciben con gran sentido de acogida y hospitalidad, y la hospitalidad que los distingue". También muchos niños y venezolanos recordamos cómo conectó con nosotros cuando dijo la palabra chévere, de forma espontánea al saludar para conectar con la gente, porque él tenía ese don de adaptarse al lenguaje local para generar cercanía. Simplemente Juan Pablo II, el mejor papa del siglo XX y lo que va del siglo XXI, aunque yo tengo muchísima fe en que el Papa León XIV el Papa sonriente será igual de santo e incluso ya se le atribuye su primer milagro estando vivo. El Papa León XIV, recientemente elegido como el primer pontífice estadounidense, ha aprobado oficialmente su primer milagro, reconocido por el Vaticano, la curación inexplicable de un recién nacido en Rhode Island, Estados Unidos, ocurrida en el 2007. El bebé, Tiquan Hall, nació prematuramente mediante cesárea, sin latidos cardíacos y sin signos vitales durante más de una hora. En medio de la desesperación, el médico tratante, el doctor Juan Sánchez, elevó una oración espontánea al sacerdote español Salvador Valera Parra, por quien él tenía una profunda devoción. Milagrosamente, el corazón del bebé comenzó a latir sin intervención médica adicional y el niño no solo sobrevivió, sino que creció sano y sin secuelas neurológicas. Este evento fue investigado durante años por la Congregación para la Causa de los Santos y finalmente el Papa León XIV firmó el decreto que lo reconoce como milagro, permitiendo avanzar en el proceso de beatificación del padre Valera Parra. Este acto no solo marca un momento histórico para la Iglesia, sino que también refleja el enfoque espiritual y profundamente humano de su santidad, nuestro Papa León XIV, y toda la fe que le está imprimiendo a su pontificado. La noticia número 3 es sobre China. Dicen que China acaba de apostar por el torio, la energía del futuro. Y bueno, el torio es una... con torio, los chinos en el 2024 lograron un primer reactor de sal fundida que se alimenta con dicho material y este está abriendo una versión piloto y se espera que los modelos comerciales estén listos para antes del 2030. Lo que sorprende a los geólogos, ya que China parece tener la mayor reserva de torio de todo el planeta, en Bayan Obo. Una de las ventajas más importantes del torio es su capacidad para generar residuos radioactivos de vida más corta y menos toxicidad, lo que podría marcar el inicio de una nueva era energética. El torio representa una oportunidad única para generar energía segura, abundante y respetuosa con el planeta. Cabe destacar que Venezuela también es la fuente más cercana y accesible de torio para los Estados Unidos. Venezuela es considerada como uno de los países con mayores reservas de torio, según estimaciones divulgadas por la Sociedad Nuclear de Venezuela. El país podría contar con alrededor de más de 300.000 toneladas de torio, lo que permitiría alimentar reactores nucleares durante más de 300 años. Y hay que recalcar que no se han hecho investigaciones serias en Venezuela sobre estas reservas desde 1998, por lo que quizás podría ser uno de los tres países con mayores reservas de torio en todo el mundo. Y bueno, si yo fuera Donald Trump, mañana mismo estaría viendo cómo instaurar la democracia en Venezuela para, tener las reservas de torio, las terceras reservas de torio más abundantes del mundo, muy cerca de las, mucho más cerca de Estados Unidos que las chinas. Noticia número 4. La medicina está reescribiendo el futuro. En los últimos años, la ciencia ha dado pasos audaces, mucho más audaces de lo que la ciencia ficción hubiera perfilado en los años 80. Tres condiciones que han marcado la historia humana, que son el cáncer, la ceguera y la parálisis, están siendo desafiadas por tecnologías que no solo la tratan, sino que podrían erradicar como las amenazas mortales más poderosas del siglo XX. Desde vacunas que enseñan al cuerpo a destruir tumores hasta interfaces cerebrales que devuelven el movimiento, estamos presenciando una revolución médica que podría cambiar la vida de miles de millones de personas para antes del 2030. En cuanto al cáncer, cuando la vacuna reemplaza la quimioterapia, investigadores de la Universidad de Florida han desarrollado una vacuna de ARN mensajero que no necesita apuntar a un tipo específico de cáncer. En lugar de eso, activa el sistema inmunológico como si estuviera combatiendo un virus, haciendo que los tumores se vuelvan visibles y vulnerables. Esta vacuna, combinada con inmunoterapia, ha eliminado tumores resistentes en modelos animales y se perfila como una solución universal que podría reemplazar la quimioterapia, la radiación y la cirugía y todos los efectos colaterales que sabemos que son horribles de este tipo de tratamientos. Si los ensayos clínicos en humanos confirman estos resultados, estaríamos con una cura accesible y personalizada para muchísimos tipos de cáncer. En cuanto a la ceguera, podemos decir que editar genes puede hacer que recuperemos la vista. La terapia genética ha logrado lo impensable, restaurar parcialmente la visión en personas con enfermedades hereditarias de la retina, como la retinitis pigmentosa. En Londres, el uso de células madres permitió que pacientes con degeneración macular volvieran a ver. Además, la tecnología de Prime Editing, una forma avanzada de edición genética, está a punto de entrar en uso clínico para corregir mutaciones responsables de la ceguera. Esto abre una puerta a tratamientos que no solo detienen la pérdida de la visión, sino que reconstruyen la capacidad de ver desde el nivel celular. Discapacidad, cuando el cerebro vuelve a mandar. En China y en Europa, la neurotecnología ha logrado que personas con parálisis total caminen nuevamente, gracias a implantes cerebrales que decodifican la intención de movimiento y la transmiten a la médula espinal mediante estimulación eléctrica. Se ha restablecido la conexión entre mente y cuerpo. El proyecto europeo Reverse Paralysis ha demostrado que esta interfaz cerebro-columna puede restaurar funciones motoras tanto en extremidades superiores como en inferiores, y esto redefine el concepto de discapacidad, transformándolo en una condición reversible y tratable. Razones por las que esta disrupción médica cambiará el mundo. Bueno, las vacunas contra el cáncer activan el sistema inmune sin necesidad de quimioterapia. Las interfaces cerebro-columna permiten caminar a personas con parálisis. El Prime Editing corrige mutaciones genéticas responsables de la ceguera. La rehabilitación con neuroestimulación mejora funciones incluso sin el dispositivo activo. Van a haber terapias personalizadas basadas en el perfil genético de cada paciente, y esta tecnología se va a adaptar a múltiples enfermedades neurodegenerativas. Lo más interesante de estas tecnologías es que se van a democratizar su uso, y todo este tipo de tratamientos no van a pasar de más de $200. Los artefactos van a costar entre 60, 80, $120, lo que definitivamente hará que los seres humanos vivamos no muchísimos años más, sino que también de manera más saludable. Bueno, y la quinta noticia: revertir la vejez, el sueño que se vuelve realidad muy pronto. Durante décadas, la idea de rejuvenecer el cuerpo parecía exclusiva de la ficción, como no sé si vieron la película El curioso caso de Benjamin Button, pero hoy hay científicos como David Sinclair en Harvard que han demostrado que es posible revertir el envejecimiento celular en ratones, restaurando funciones como la visión y la musculatura. Utilizando los llamados factores de Yamanaka, se logra que las células envejecidas volvieran a comportarse como jóvenes sin perder su identidad. Este avance sugiere que el cuerpo humano guarda como una especie de copia de seguridad de su juventud, y que con la tecnología adecuada podríamos activar genes dormidos para reiniciar el reloj biológico. La juventud perpetua. Más allá de la cosmética, la ciencia ya no se conforma con retrasar arrugas o fortalecer huesos. Ahora busca también rejuvenecer órganos completos, restaurar funciones cognitivas y devolver vitalidad celular. con la ayuda de la epigenética, la edición genética y la reprogramación celular, se están desarrollando terapias que podrían hacer que una persona de 70 años volviera a tener la edad biológica de alguien de 30 años. Y no solamente, digamos, interiormente, sino que también va a lucir como una persona de 30 años. Esto no solo va a implicar vivir muchísimo más tiempo, sino vivir con energía, claridad mental y salud plena, y también luciendo joven. En combinación con los nanobots reparadores de órganos clonados y neurointerfaces, el cuerpo humano podría convertirse en un sistema autorrenovable y optimizable. El efecto Benjamin Button como opción real. Si estos avances se consolidan, podríamos entrar en una era donde la juventud no sería una etapa, sino un estado permanente. La medicina regenerativa permitiría retroceder décadas con una simple terapia y mantener este estado con actualizaciones periódicas. En menos de 5 años podríamos ver clínicas ofreciendo tratamientos que rejuvenecen el cuerpo completo y plataformas médicas que monitoreen el envejecimiento celular en tiempo real. Así que ya la inmortalidad no sería solo para vivir para siempre, sino para vivir joven para siempre, con la posibilidad de elegir cuándo y cómo envejecer. O si no, quieres no envejecer en absoluto. Las claves del rejuvenecimiento radical es activación de genes juveniles mediante ingeniería genética, la reprogramación celular con factores de Yamanaka, los nanobots que reparan tejidos y eliminan células senescentes, la clonación de órganos jóvenes personalizados, la restauración de funciones cerebrales y musculares y las terapias epigenéticas que reinician el reloj biológico. Estas medicinas preventivas basadas en monitoreo celular sincronizarían el cuerpo y la mente para hacer como optimizaciones. Va a tener un acceso comercial a tratamientos rejuvenecedores democratizados, lo que quiere decir que serán una especie de tratamientos accesibles a todo tipo de seres humanos, no importando dónde estén, y nos va a dar la posibilidad de vivir jóvenes por siglos sin deterioro físico. Y bueno, como ven, queridos oyentes de Costa del Sol FM 93.1 y de Caiga Quien Caiga, lo imposible será posible en menos tiempo del que creemos. Así que si tienen más de 80 años, bueno, aguántense un poquito más para que sean el milagro viviente de la ciencia y las tecnologías disruptivas, ya que en menos de 5 años podremos ser, lucir más jóvenes y quizás vivir para siempre. Tengan ustedes una excelente semana. Les saluda Dayana Cristina Dosoglu desde Caracas, Venezuela. Espero que todos estén bien y la próxima semana podamos hablar de algo, un tema más con mayor libertad, y comentar a ver qué pasó en las elecciones, entre comillas, de este domingo, que sabemos que no son muy legítimas, que digamos. Bendiciones y feliz semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.